Libro de Proverbios, capítulo 1. El coro no llegó hoy temprano. ¿No ensayaron coro hoy temprano? Ah, ok, entonces sí está bien. El coro puede ir también. Es que a mí me habían dicho que querían estar aquí para eso, pero si necesitan ensayar, entonces el coro puede ir también en ese momento para ensayar y tener su mensaje especial también ahí. A propósito, hermanos, ya el próximo domingo sí tenemos a fuerza que ensayar a las 5 de la tarde, porque ya tenemos que empezar el ensayo para la cantata del árbol navideño cantante, y voy a contar con muchos más. Necesito como 50 personas de la iglesia que pueden entonar los cantos para que aprendan y para que canten, para que estén preparados para los días del festival familiar navideño que haremos este año aquí en la iglesia. Y tendremos el árbol probablemente allá en el estacionamiento para que sea una clausura en la noche de los días del festival. Pero voy a contar con todos que pueden cantar para que podamos ensayar y hacer un gran canto de cantata de árbol navideño. Libro de Proverbios, no lo terminamos, pero estuvimos viendo lo engañoso del pecado, y quisiera nada más mencionar eso brevemente antes de terminar con el capítulo. Desde el versículo 10 decía: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeran: ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta de tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Nos primero vemos que esto, aunque está hablando del pecado de unirse con malvados que roban, hasta matan, despojan a personas, el pecado de la avaricia, de no importar a nadie más que uno, y querer enriquecerse, aunque sea por pérdida de otros, y todo este pecado, la realidad, todo pecado es engañoso. Y esto es representativo de principios de cómo entender que el pecado es engañoso. Ofrece algo, parece, pero a fin de cuentas engaña. El pecado presiona y tenemos que estar preparados para las presiones. Si no estamos preparados, al momento nos agarra y a veces uno accede porque no estaba preparado en la palabra, preparado de mente y corazón para que cuando el pecado nos presiona. Y luego vemos que el pecado ofrece ganancia, pero la ganancia es falsa. De tal manera que dice que estas personas son tan necios, más que un pájaro que podría capturar por medio de una red. Estas personas no solamente ven la red, ellos casi ponen la red y se lanzan ellos en la misma red que ellos ponen. O sea, lo que él está queriendo decir aquí, por ilustrar eso, la manera de capturar un ave, es mostrar qué tan necio es ser engañado por el pecado. Y entonces, ¿qué dice cómo debemos responder sabiamente al pecado? ¿Y qué tan importante es, padres, que ustedes enseñen estas cosas a sus hijos? Pueden enseñarles todas las cosas de la vida, de cómo trabajar, de cómo ganarse la vida, de cómo tener salud, cómo tener buena condición física, otras cosas. Pero si no enseña esto, está dejando a sus hijos expuestos a las trampas que les podía traer abajo. Y los padres necesitan enseñar, los maestros, los hermanos, unos a otros. Debemos estimularnos unos a otros al amor y las buenas obras, exhortarnos para no caer. Y la primera cosa que menciona es sencillamente, di no, no consientes, dice. Di no. Hablamos de la importancia de poder decir no a los pecadores que nos quieren jalar para estar con ellos y no a la misma carne que quiere de alguna forma acceder. Decir no a sí mismo es lo más importante de todo. Luego dice, apártese de ellos. Ni siquiera se acerca. Hay algunos que tienen amigos que deben abandonar. No debe ni siquiera ya llamarles amigos, ya no debe estar la influencia y la presión de esas personas. No es para bien de su vida y no es agradable a Dios. Y hay algunos que son susceptibles, esos que los deben abandonar. No estoy diciendo que debemos nosotros alejarnos de todos los pecadores del mundo. Tenemos que estar en el mundo porque tenemos que ser la luz de la palabra de Dios, la luz de la salvación, la luz del mensaje de Cristo a este mundo. Así que sí tenemos que estar en medio de los pecadores del mundo. Y otra vez, como el barco está en el agua, el barco tiene que estar en el agua, pero el agua no debe estar en el barco. Eso va a ser un grave problema. Tenemos nosotros que estar en el mundo, pero el mundo no debe estar en nosotros. Pero hay algunos casos donde eso no es el punto. Hay algunos casos donde hay un amigo que sencillamente es una tentación continua, presionando una debilidad, una influencia para mal. Uno quizás todavía no ha crecido en el poder de espíritu para testificar, para rechazar y para aconsejar a esa persona o llamar la atención a esa persona todavía. Y en ese caso, mi amigo, mi hermano, hermana, usted necesita apartarse de tales personas. Sencillamente, no estar con ellos más. Va a ser para peligro de su vida, va a ser para daño de su vida. Así que ahora lo ideal es que seamos como Cristo. Cristo pudo ir a la casa de los fariseos, de los pecadores, podrían venir a Él de todos los estilos de vida y Él les daba la palabra de vida. Él los levantaba, Él los perdonaba, los sacaba, los rescataba del pecado. Y eso es lo que debemos llegar a poder hacer, que cuando nos presionan los del mundo, nosotros estamos ya con una alta madurez, un plano más arriba de vida. No nos presiona, no nos engaña el pecado, no nos está jalando. Al contrario, estamos como Cristo en la cruz, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entendemos que son ciegos, que necesitan luz y les buscamos rescatar. Pero cada uno determina a qué nivel ha crecido. Y si tiene ese denuedo, esa capacidad, esa madurez para decir eso a sus amigos que están todavía agarrados por las garras del diablo en el pecado, adelante. Pero si no, es mejor apartarse, separarse de las personas que le van a traer abajo en el mundo y que no olvida su fin. Piensa en esa red que agarra el pájaro y cómo ellos extienden su propia red y se lanzan a la misma trampa de su vida y que el fin entonces será para mal. Dice, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Ahora, la palabra de Dios hace un giro a todo lo contrario, extremo a extremo. Aquí está amonestando de lo engañoso del pecado. Y luego pasamos a la aclamación de la sabiduría. Vamos a leer entonces este pasaje que es hasta el fin del capítulo. empezando versículo 20 hasta el 33, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Así que esto hace lo que es un estilo de personificar una cualidad o personificar en este caso la sabiduría. Le pone como la sabiduría es una persona. Tal manera que algunos que estudian la Biblia creen que está hablando de Cristo, y sí, en el Nuevo Testamento dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Eso sí sabemos. Toda la sabiduría está en Cristo. Pero aquí el enfoque es que está haciendo como si la sabiduría misma era una persona. Hemos hablado de la sabiduría, la capacidad de tomar el conocimiento, la capacidad de tomar la inteligencia y la capacidad de usar esto para buen fruto en la vida, de modo que Dios es agradado y nuestro camino es bueno y fructífero y tenemos buena cosecha. Todo lo que es la sabiduría, el uso de toda inteligencia y entendimiento para bien. Esta sabiduría dice que está clamando en las calles. Alza su voz en las plazas. Dice la sabiduría a todos, clama, o sea, y clama en los principales lugares de reunión. Mire dónde está, en las calles, en las plazas, en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones, en donde quiera que usted esté, hay necesidad de sabiduría. En cualquier situación que está pasando usted hoy en su vida, necesita sabiduría. Tal vez está pasando por los tormentos de la vida, por las pruebas y tribulaciones de la vida. Usted sabe que necesita sabiduría. A veces peor es cuando estamos nosotros en el tiempo de paz y nos olvidamos del clamor de la sabiduría. Pensamos que nosotros ya tenemos la capacidad de vivir la vida. Todo me va bien. Tengo mi trabajo, tengo mis cosas, mi casa. Estoy tranquilo y no estamos nosotros buscando, oyendo, tratando de escuchar el clamor de la sabiduría y no encontramos que estamos en un verdadero peligro. Israel cayó en desobediencia y paganismo y pecado cuando todo iba bien. Cuando tenían opresores y enemigos, ellos clamaban a Dios, ellos sabían que necesitaba su sabiduría, su protección, su poder. Pero cuando todo era bien, empezaban a jugar con el mundo, empezaba a relacionarse con el camino del hombre, del mundo, del diablo. Empezaban a no tomarlo muy en serio el camino de Dios, no sentir que lo necesita. Y la sabiduría está clamando del peligro que viene y no escucha. De modo que hasta grandes hombres como David, que tuvo que luchar tanto su vida y que se fortalecía en el Señor, pero cuando todo era tranquilo y bien, el diablo le extendió una trampa y cayó como plomo. Mismo hombre conforme al corazón de Dios, no escuchaba en ese momento el clamor de la sabiduría. En donde quiera que está usted, hermano, la sabiduría le está clamando, le está queriendo dar sus razones, le está queriendo dar sus enseñanzas, le está queriendo guiarle en lo que es el camino de Dios para protegerle y para que usted tenga satisfacción y gozo cumplido en su vida y sea una persona digna delante de otros y agradable a los ojos de Dios. Y hay muchos peligros que no ve, pero la sabiduría está clamando por todos lados. Menciona tres personas en particular que necesitan escuchar. Dice, ¿hasta cuándo? Versículo 22, ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza? Ya tocamos el tema de la palabra simple aquí. Hoy en día, más como que lo relacionamos como cuando alguien es una persona que es muy simple, casi como que no tiene mucha inteligencia. Muy simple, no sabe mucho. No es exactamente eso el uso de la palabra simple en la palabra de Dios. Simple en la palabra de Dios más está refiriéndose a una condición de inexperiencia. Una persona que es muy creído. Es un poco fácil de manipular guiar mal, engañar. ¿Alguien más ha estado ahí como yo? ¿Ha estado en un momento donde era muy, muy creído y a personas le podían decir algo y usted le creía? Yo me acuerdo hasta de cosas más sencillas, ¿no? Esa vez que le dije que acaba de llegar a Chiapas y nos invitaron ahí en la colonia de Retiro y a una fiesta de cumpleaños y dijeron que a las 4, así que llegamos a las 4. Pues ni siquiera estaba la gente de la casa ahí a las 4. Ni ellos estaban a las 4. Estamos esperando afuera y quedamos esperando, pensando cuándo van a llegar. Y por supuesto todos empezaron a llegar a las 6, ya para las 7 ahí andaba la fiesta. Y ahora eso es lo que significa simple, en el sentido de que no tenía yo la experiencia, no tenía el conocimiento de la realidad de la costumbre chiapaneca de pensar que si le digo para las 4 a lo mejor llega tan tarde que llegará a las 6, así que en verdad vamos a empezar. Ya después me caía eso, ya entendí cómo es. Invítame usted ahora, y a no ser que me dice, hermano, en serio, le digo que vamos a empezar a las 4 en punto, en serio, va a ver que es verdad, así tal vez voy a llegar. Pues sí, va a haber una fiesta a las 4 y yo tampoco voy a llegar hasta las 6, a lo mejor, porque ya entendí. Es una ilustración de cómo es uno simple. Desafortunadamente, algunas veces es muy drástico y peligroso. Hay personas con quienes yo tuve tratos de dar la mano y decir de acuerdo, y yo pensé que alguien que da la mano y da su palabra de honor, pues ya es de confianza. Y qué necio fui, qué simple fui. Qué simple de creer que hay gente, que todos en este mundo que le da la mano y le da su palabra de honor, que ya puede usted tener la confianza que van a cumplir. No es así la vida. Ya no. Probablemente hubo un tiempo que sí. Les he contado cómo mi tío Donnie, ahí en el oeste de Texas, que estaba muy preocupado. Una vez mi esposa y yo estaba saliendo con él de la casa y él estaba en angustia porque no había dejado nada en el refrigerador para cualquier persona que llegara. Y si llegan, no van a encontrar nada en el refrigerador. Y le dije, ¿pero quién va a llegar? Pues quien sea. Y ahí en ese pueblo, si ellos dejaban, nadie cerraba sus casas. Nunca pensarían en echar llave a su casa, al contrario. La preocupación era que si alguien entra y necesita comer algo, no hay nada. Y le daba mucha pena. Y para mi esposa y yo, que ya tenemos un poco de tiempo viviendo aquí, pensábamos, nah, ¿será posible? ¿No? ¿Será verdad? Y sí, era la verdad. Era verdad. Hasta dejaban una nota en la puerta. Pásale, hay algo en el refrigerador. Y eso no era para parientes o para amigos, era para cualquier persona que pasando ahí necesitaba y le toca la puerta y no están. Así que ve la nota, bueno, pasamos. Y ellos así mostraban la hospitalidad y nadie abusaba esa confianza. No llegaban después como llegarían aquí, ¿no? Ve que no solamente no está nadie en el refrigerador, ya no está el refrigerador, ¿no? Ya lo llevaron todo, ¿no? Así que... Y yo pensé algo así, ¿no? Yo le doy la mano y pues hay confianza ya y encontré que no es así. Y sufrí, no solamente yo, muchas pérdidas, muchos engaños. En cierta forma también la iglesia sufrió porque algunos tratos hacía yo como pastor. Y tuve yo que aprender a no ser simple, a no ser tan creído. Aquí a la iglesia llegó una persona una vez diciendo, no me acuerdo todo el cuento, pero esta persona, según él, era de una organización que ayuda a iglesias. Les consigue autobuses, les consigue equipo de sonido. Esta organización es grande, pero él quiso venir a antemano para pasear un poco y le robaron y perdió su identificación, su dinero, y necesitaba ayuda hasta que llegaron los demás de la organización para que pudiera él tener lo que necesitaba. Y yo ya no era creído, yo había ya recibido muchas personas con sus cuentos. Y yo les dije a los hermanos, no le hagan caso. Pero un hermano de la iglesia, ya no está aquí en Tuxtla, ya se cambió a otra ciudad. Pero un buen hermano pensó, ay, qué duro de corazón es el pastor. Qué frío el pastor, ¿no? Que no le tiene compasión a este hombre. Y mire, este hombre nos va a conseguir un autobús. No me acuerdo qué otra cosa no teníamos. Ah, nuestra iglesia también le da eso. Y él estaba emocionado. No sabe, pastor, qué bendición. Dios nos dio la tanda, ¿no? Aquí hay un hombre que hay una organización que nos va a apoyar. Ya después de como una semana que esa persona vivió de su cuenta, de su dinero, de su luz, de su agua, de su comida, de todo alimento, de repente desapareció con algunas cosas de su casa también. Y viene el hermano así, ya no tan simple. Viene con la cara un poquito avergonzado, ay hermano, ¿por qué no le hice caso? Bueno, ¿cómo llegamos a eso? La sabiduría, debemos hacer caso. Debemos aprender las lecciones. Dios nos da sabiduría. La sabiduría está clamando, hermanos, cada febrero en esta iglesia, cuando estudiamos los principios de mayordomía. Sí, la sabiduría de Dios está clamando a los simples que todavía no quieren escuchar. Y creer que Dios no va a bendecir una vida donde todo lo prospera por medio de sus créditos y sus préstamos. Y hasta que duela y arruina y pierde años de vida, algunos aprenden a hacer caso a la sabiduría clamando. La sabiduría está clamando, señoritas, a no creer esas palabras seductoras de jóvenes que quieren convencer. Conocí en la iglesia donde yo pasé la preparatoria una señorita que, que fue seducido por un joven que le mostró un texto en la palabra de Dios para seducirle a fornicación. Este joven astuzó la Biblia para seducirle a cometer pecado de fornicación. Imagínense de qué son capaces. Palabras blandas, palabras suaves, palabras que parecen tan amorosas. Y por otro lado, temores que si lo voy a perder, si no accedo. Y la sabiduría le está clamando, no sea simple. Abre los ojos, entiende el camino. Un joven que le ama le va a proteger de eso. Un joven que le ama le va a conservar, le va a guardar, le va a estar seguro que no puede ser simple con otros en el mundo, otras cosas. Y le va a proteger de eso. Y si le está seduciendo, no es que le ama. Yo no estoy diciendo que los jóvenes no sienten atracción y tentaciones. Eso no estoy diciendo, señoritas. Si ustedes a veces tienen que comprender, ustedes tienen que poner su resistencia. Mi esposa tenía una postura muy, muy efectiva. Era así. Y tienen que entender que hay pasiones, hay atracción. Hay la débil humanidad en todos. Y no es para ir condenando y juzgando uno por otro por lo que es parte de la lucha de la vida. Pero señoritas tienen que ser una ayuda en ese momento. No una persona simple. Así que no estoy hablando de lo que es la experiencia común en la vida de tener que resistir al diablo, resistir la carne. Yo estoy hablando de personas que la verdad están sutilmente con experiencia, sabiendo lo que están haciendo, hablándole palabras, ablandando su corazón con la suavidad de sus palabras amorosas, con un fin, y el fin es sensual. No acceden. Y no lo creen. Y en algunos casos, como vamos a ver aquí en Proverbios, es al revés. Los jóvenes que están siendo seducidos por señoritas. Y entonces la sabiduría está clamando cuando le están ofreciendo esas trampas económicas deshonestas. La sabiduría le está clamando. Cuando recibe su correo de África, de Nigeria, algún lugar donde dice que la persona heredó $20 millones, pero necesita a alguien que le ayude y de alguna manera se encontró con usted, imagínese. Y solo necesita saber de su cuenta para mandar el dinero a su cuenta y le darán un porcentaje que va a ser enorme. Yo recibo estos tanto. Que si alguien me ofrece $5 millones, me ofende. O sea, ¿cómo se atreve, no? A mí me ofrecen 20, 50 millones de dólares. ¿Por qué me va a ofrecer solo 5 millones? Esas son las tonterías que en verdad causa que personas caen. Y si es, parece demasiado bueno para creer, entonces no lo cree. Y no sean simples, dice la sabiduría. Gana experiencia, escucha, busca consejo. La simpleza es la inexperiencia, la falta de haber vivido las circunstancias y la necesidad de estar preparado para no tener que aprender por caídas, por errores y por pérdidas. Mejor aprende por la sabiduría que le protege de esas experiencias de la vida. Así que clama hasta cuando simples amaréis la simpleza. Algunos no escuchan. Oh, yo lo sé, como este hermano bien sabía de la bendición que iba a ser esta persona que perdió todo y necesitaba ayuda, ¿no? Y ya después él estaba amando la simpleza, no hacía caso a su pastor en eso. No solo los simples, dice, y los burladores desearán burlar. Otra vez la palabra burlar es igual a la palabra escarnecer en Salmo 1. Habla de los escarnecedores. Eso también es los que escarnecen, son los que se burlan del camino de Dios, se burlan de la sabiduría, se burlan de la justicia, de la pureza, de todo lo que es agradable e importante para Dios, y se burlan. Y creen que es, la vida no es así. Uno dijo que era abogado, que cuando él es cristiano, buen cristiano, pero cuando ejerce su oficio de abogado, él quita el saco de cristiano. Yo medio me imaginaba lo que quería decir. Quería decir que cuando es abogado ya no tiene que sujetarse a las reglas morales o reglas de justicia, lo que es agradable a Dios. Ahora sí hay que pelear en el mundo como el mundo. Y algunos piensan así, otro que era de un oficio autoeléctrico dijo, es que pastor, en este oficio se tiene que robar al cliente, porque si no, no rinde suficiente para vivir. Burlándose en verdad del camino de Cristo. Algunos que oyen la sabiduría de mayordomía que estudiamos y se burlan de eso. No, nadie sale ganando así. Escarnecen. Y pero la sabiduría le clama diciendo, ¿hasta cuándo burladores desearán burlar, escarnecer? Y el último es los insensatos. Y los insensatos aborrecerán la ciencia, y los insensatos en verdad son los que rechazan a propósito. Los insensatos se exaltan como que son más sabios que Dios. Se exaltan que es necio el camino de Dios. La sabiduría de Dios es necedad para ellos, dijo Pablo. Mientras que Dios dice que la necedad de Dios es sabiduría para el hombre en ese caso. Y la sabiduría de ellos es la necedad para Dios. Insensatos está hablando. Personas que rechazan el camino, se exaltan, se creen más listos, más inteligentes que Dios. Oyen la palabra y nunca ni siquiera piensan en sujetarse. Ellos saben más que la misma palabra de Dios, más que la sabiduría que clama. ¿Hasta cuándo, insensatos, aborrecerán la ciencia? Y luego clama diciendo, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Una invitación preciosa. La sabiduría ofrece el espíritu de sabiduría a los que aceptan, a los que quieran oír, a los que quieran instrucción, a los que quieran creer que esa sabiduría sí es la más alta, la más inteligente, la más superior. Y quieren y le ofrece la sabiduría a los que quieren. El espíritu de sabiduría, el saber, dice, ofrece. Saber mis palabras. Una grande oportunidad, un gran bien que ofrece la sabiduría. Y Dios también en Santiago hizo lo mismo. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche. Así que hay una sabiduría que Dios está dispuesto a ayudarnos a tener. Ahora, no estoy yo alabándome a mí, jóvenes, pero yo vi tanta necedad, aún en las iglesias, porque crecí en la iglesia. Crecí como hijo de pastor, vi a veces necedad en otros hijos de pastores. Necedades. teniendo toda la verdad y todo el camino, y jugando con el pecado, y jugando con el diablo, y jugando con la insensatez. Y lo vi yo de niño, y vi pleitos en la iglesia, que vi que eso no es correcto. Y vi caídas aún de pastores, y algunas veces engaños, y escuchaba de vidas, iglesias dañadas, algunas destruidas, desviadas por eso. Y desde joven reconocí todo esto, y yo sentí, yo necesito algo, Padre, yo no quiero caer en esas trampas. Yo no quiero ser parte de eso, yo no quiero traer mal a gente, yo no quiero causar daño a otros. Y no quiero deshonrarte, pero sé que soy débil, sé que tengo, no soy mejor que los demás. Necesito tu ayuda, y usted necesita estar clamando, como yo mismo también, reconocer su necesidad. Pedir que Dios le fortalezca y que le enseñe. Luego prestar atención, oír los mensajes y crecer. Dios ofrece esta oportunidad, le dará sabiduría. Pero tantos rechazan. Y aquí habla de las consecuencias de rechazar. Y esto es duro. Tantos tienen un concepto muy equivocado del camino de Dios. Creen que se puede burlar de Dios, se burla de Dios, rechaza su camino, sirve al diablo, sirve al mundo, busca su propia manera, y luego cae en todas las consecuencias malas y dice: Señor, Señor, pero sácame de todo esto. A veces el Señor sí le saca. Y ya cuando está en paz, otra vez vuelve a lo que era el camino del diablo, el camino de las riquezas del mundo, los placeres, el gusto del mío, y luego se cae otra vez y: Señor. Y creen que Dios solamente existe para sacarme de los apuros que vinieron porque yo soy tan ingrato y tan desobediente. Pero Dios ahí está para servirme, para que cuando me vaya mal, Él me saque, me levanta de nuevo. Y los que tienen ese concepto necesitan escuchar estas palabras. Porque dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío, y mi reprensión no quisiste, también yo me reiré en vuestra calamidad. ¿Dijo Dios eso? No diría Dios eso. Mi Dios no diría eso. Y mi concepto de Dios es que no diría eso. Bueno, habla todo lo que quiere de su Dios, de su concepto, pero ese es el Dios verdadero del universo, que está diciendo que la sabiduría le clama, y si usted se burla de ella, en su calamidad la sabiduría se reirá de usted. Que no está ahí para sacarle de sus consecuencias, que va a permitir que usted cosecha lo que ha sembrado. Ahora, yo sé, algunos se dirán: hermano, pero qué de la misericordia, gracia de Dios, y tienes razón, qué bien si lo pensó. Hay casos en que Dios, en contra de lo que es la justicia, en contra de lo que es la razón, en contra de lo que es la sabiduría, manifiesta su misericordia. Eso lo hace en su soberanía, en su manera, a quien Él decide, Él tiene misericordia, a quien mostrará misericordia, y lo hace, y es muy misericordioso. Pero Cristo dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Y algunos están pensando: no, pues a fin de cuentas Dios será misericordioso, y encontrará, no, en muchos casos Dios no responde, Dios permite que sufre las consecuencias para que aprende a dejar de burlarse, para que aprende a no ser incrédulo, a no ser ingrato, a no despreciar la autoridad, soberanía y sabiduría de Dios, y permite que sufre consecuencias hasta que, como el rey Nabucodonosor, en su altivez, que tuvo que vivir 7 años como animal en el campo, al fin, cuando él se levantó, por lo menos Nabucodonosor un gentil incrédulo, pero aprendió la lección, y cuando Dios le restauró su razón, él bendijo al Dios del cielo y se sujetó a él y reconoció que él es el que pone y quita, y él es a quien debe todos buscar y honrar. Y a veces la única manera que hacemos eso es por tener que sufrir consecuencias, porque somos tan altivos y duros de corazón. Es mejor ser suave de corazón, es mejor hacer caso a la palabra, huir el clamor de la sabiduría y no tener que aprender por los golpes. Entonces, sí, es cierto, Dios es maravilloso en gracia, pero no tientas al Señor creyendo que a la fuerza le va a obligar, porque no va a ser así entonces. Y debe aprender seriamente estos. Yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, y me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. A los de Israel, cuando fueron sirviendo a los Baales y los dioses de las naciones y abandonaron el camino de Dios, y luego que viene todos los opresores y la guerra y la muerte y la pestilencia, y claman a Dios, y llegó a punto, después que Dios había mostrado una y otra vez la misericordia, llegó al punto, Dios dijo, ya ni claman a mí, claman a sus Baales, claman a sus ídolos, claman a sus dioses, claman a lo que han adorado, a que han buscado. Ha puesto eso como digno, ha puesto esas cosas como lo que hay que buscar, lo que hay que valorar. Clama eso, clama su dinero, clama a su Dios de diversión o su Dios de su propia voluntad. Clama eso cuando le viene la tormenta. Porque tantas veces cuando Dios nos llamó para andar en su camino y glorificar a Cristo, nosotros ahí pasamos otra semana y no hacemos ningún caso, nada para Él. Y sería un buen momento para mencionar, hermanos, que cuando yo les estoy tratando de motivar y edificar, exhortar para servir a Dios en ministerios, esto no es alguna tarea, algún invento del hermano Morris. Esto no es un gusto de la iglesia o para bien de nosotros. Esta es la sabiduría y el que es todo sabiduría y el que es todopoderoso. Él es su Dios y le está llamando. Brilla, predica el evangelio a toda criatura. Ya despierta de su sueño espiritual, despierta, abre los ojos y sé fiel. Ya no se burla del mandamiento de Dios como si fuera inútil el mandamiento de Cristo. Ya no se burla de la gran comisión de Jesucristo, que fue a través de su propia sangre y vida que vos pudo dar ese mensaje para predicar, tomándolo en poco, pensando que no es ni siquiera digno de que usted sea participante en algo para obedecerle a Él. Buscar que otros también le conocen. Y no vaya a creer que eso va a ser para una vida en que todo en verdad le prospere, que le sea bien. No vaya usted a creerlo por un momento. Se está engañando a sí mismo y burlando de un mandamiento más importante de Dios, por el cual Dios pagó con la sangre de su Hijo. ¿Y usted no lo toma como importante, la sangre del Hijo de Cristo? ¿No importa eso? Puede pasar su semana, no tiene tiempo para Él, no tiene tiempo para honrarle en los más básicos de sus mandatos. ¿Qué pretexto va a recibir Él en verdad? ¿Qué pretexto le va a dar ante el tribunal de Cristo de por qué usted no lo hizo. Mejor hoy mismo, arrepiéntese de ese pecado, arrepiéntese de burlarse del Señor de esta manera. Y dedíquese esta misma semana a oír la sabiduría, a saber este es el camino de Dios y no hay mejor camino que el camino de Dios. Y obedécele y busca honrarle, y Él dará el fruto, pero a nosotros nos toca ser fieles y obedientes. Así que habla de que los que se burlan, la sabiduría se burlará de él. Serán rechazados cuando le buscan. Cosecharán lo que sembraron, que es una ley que no solamente vemos aquí en Proverbios. Lean ustedes otra vez en Gálatas 6, donde dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y que si sembramos para el Espíritu, cosecharemos vida eterna. Si sembramos para la carne, segaremos corrupción. La sabiduría clama y le dice eso. Y si uno insiste que va a sembrar para la carne, no va a esperar al Espíritu Santo, no va a seguir la dirección del Espíritu guiado por la palabra de Dios que nos llega a la vida, a que es del propósito de Dios para nuestra existencia. No, cree que no, eso no es necesario para mí. Ahora, siento que estoy yo predicando quizás con mucha dureza hoy. No es exactamente mi querer. Aunque este es un pasaje que se presta para eso. Es un pasaje, palabras serias y palabras duras. Y tenemos que aplicarlo a nosotros y lo que vivimos. Y lo que más anhelo es lo mismo que Dios anhela para usted. La sabiduría anhela, la sabiduría de Dios y Dios mismo y su pastor anhela que usted puede tener victoria sobre el engaño y sobre el diablo, sobre el pecado. Y puede servir al Señor y ver qué hace Dios en la vida de alguien que le es fiel. ¿Qué hace el omnipotente, todopoderoso? Y que ya no sean incrédulos ante Él. No digan como el discípulo Tomás en su incredulidad. Yo voy a creer cuando yo lo veo. No, eso no es la manera de ver la mano de Dios. La manera de ver la mano de Dios es obedecer y cosechar. Algunos quieren la cosecha. Bueno, si cosecho yo, entonces voy a sembrar. ¿A poco? Pregunta a algún labrador aquí en la tierra si eso funciona. No podemos nosotros, pero bueno, si Dios me bendice, me da toda la cosecha, entonces yo sembraré para Él. Es al revés. Tenemos nosotros que sembrar y luego esperar, pero Dios ha prometido y Dios algún día, ante toda la humanidad, en toda la historia, nadie se va a burlar de Dios de que Él estaba equivocado. Todos entenderán qué tan sabio y amoroso, misericordioso y bendecido es nuestro Dios y cómo la cosa más sabia en la vida de un hombre es hacerle caso a Él cuando su sabiduría clama en las calles, en las casas, en los trabajos, en las escuelas, nos clama para seguirle a Él. Y es tiempo para hacerle caso. Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor. Padre Santo, tenemos que admitir y reconocer en muchas maneras que hemos oído tu sabiduría y no respondido, no aceptado. Y te pedimos primeramente como iglesia entera que nos perdones. No queremos ser una iglesia común y corriente a estilo humano, a estilo de ejemplos terrenales, cada quien haciendo a su gusto con las cosas tuyas. Padre, queremos nosotros verdaderamente ser una iglesia que te escucha y que se rinda a ti. Tú sabes, Padre, que luchamos contra esta débil humanidad y te pido por mis hermanos que de alguna manera todavía están amando la simpleza, que abren los ojos, que escuchan la sabiduría y que ya no se creen ya capaces de vivir sin tu dirección, con la guía de tu Espíritu Santo, sino que oigan y obedecen y se sujetan a ti. Si hay alguien que tiene la actitud de escarnecer, de burlarse, oh Padre, pido que le perdones, que le tengas misericordia y que le abra los ojos para que pueda ser rescatado de las garras del diablo en eso. Porque sabemos qué tan ofensivo es para ti esa actitud de escarnecer y de burlar de tu camino, de tomarlo en poco, tomarlo como indigno, innecesario, cuando tú pagaste por eso con la misma sangre, sufrimiento de tu Hijo. Líbralos, Padre, y líbranos todos. Te pido por los de este mundo que están en esa insensatez de creerse más sabio que tú, algunos que no han creído en tu Hijo como su Salvador. Se creen sus propias maneras, creencias religiosas o conveniencias supuestamente mejores. Padre, te pido también si pudiera usarnos para de alguna manera abrir sus ojos y rescatarles de esa falacia, para que no perezcan, porque tú has dicho que los que no creen ya están condenados. Pero sabemos que no quieres su condenación, quieres su salvación, y por eso pagaste el precio con la sangre de tu Hijo. Sí, Padre, permítanos estudiar este libro más de tu palabra y la exhortación aquí al principio, y al seguir estudiando, oír y hacer caso a cada precepto, cada enseñanza, cada doctrina que tú presentes para nuestro bien. Edifícanos, Padre, para que seamos una iglesia que te glorifique y que servicio sea lo más natural para nosotros y hasta el anhelo de nuestro corazón, por gratitud y por humildad y por sabiduría. Te pedimos esto, Padre, todo corazón. Y antes de terminar de orar, mientras que ustedes siguen orando, quisiera preguntar si no hay alguien hoy que ha oído la palabra y tal vez usted ahora entiende que si muriera hoy no iría al cielo. O tal vez usted se queda con la duda cuando piensa en la eternidad, no sabe dónde iría. Así que si hay alguien aquí en esta noche que no está seguro dónde estaría si muriera hoy, le quiero asegurar que Dios quiere dar esa paz, esa seguridad. Hay seguridad. Hay un camino seguro. Dios lo ha manifestado en su palabra y Cristo lo dijo. Yo soy el camino, dijo Cristo, y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y cuando Jesús murió en la cruz, Él estaba recibiendo el castigo de usted en su lugar para que usted pueda ser salvo y libre de castigo, de condenación. Y Dios manda a que usted se arrepiente del pecado y que cree, que pone su fe en Cristo como su Salvador y Cristo como su Señor. Y lo recibe Cristo así personalmente, de esa manera, con fe. Y Dios le dará a su Hijo. Y la vida eterna está en su Hijo. A los que reciben a Cristo reciben también el perdón de todo pecado para siempre y la vida eterna segura. Esa es la promesa de Dios. Pero si usted todavía no ha clamado a Dios para invitar a Cristo en su corazón, necesita usted hacer eso. Invitar a Cristo a su corazón. Y yo quisiera darle la oportunidad, quisiera yo ayudarle para que usted pueda tener esa paz si usted lo reconoce hoy. Y si es su deseo, le suplico esto, que levante la mano ahí donde está usted. Humilde, pero sinceramente, levanta la mano para decir: pastor, no tengo seguridad de la vida eterna, pero quiero, y si ahora sé que es por la fe en Cristo, y estoy dispuesto a aceptar a Cristo como mi Salvador. ¿Puede usted levantar la mano? Alguien que levanta la mano. Yo sí estoy dispuesto para recibir a Cristo como mi Salvador. Alguien que tiene esa convicción de pecado y siente la necesidad en su corazón. Quizás hay alguien aquí. No quiero que ninguno falte, sino que todos puedan tener esa paz con Dios. Así por eso le hago esta invitación. ¿Está usted listo? ¿Podría morir hoy y ya saber dónde va? Puede usted, pero tiene que aceptar la sabiduría de Dios, creerle por recibir a Cristo como su Salvador. Es la única manera de ser salvo, de tener la vida eterna. Dios pagó un gran precio, pero usted lo tiene que apreciar y recibir. Habrá alguien que levanta la mano que diga: yo quiero recibir a Cristo. Muy bien, Padre, tú has visto los corazones y las necesidades de todos nosotros aquí. Y te pedimos que nos sigas edificando, Padre. Que no seamos oidores de la palabra, sino hacedores. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor.